Quiero compartir con ustedes una reflexión que he dado por título "Para esto estamos puestos". Y yo siento que en las últimas semanas, meses, el Señor ha estado hablando a nuestras vidas a través de los mensajes de nuestro pastor, a través de los mensajes de nuestro hermano pastor Carmelo, y también a través de las aulas. Yo he escuchado a algunos maestros también hablando, dando su clase, y todo es un resumen de que nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Los mensajes que ha impartido nuestro pastor los miércoles hablan sobre el día de Jehová. También hemos escuchado sobre buscar la santidad. Y aparentemente Dios está queriendo decir algo a nosotros, porque los días que estamos viviendo, hermanos, son días difíciles. Y no solo eso, sino que estamos viviendo los últimos tiempos. Y sabemos que es a través de nuestra intimidad con Dios, a través de nuestra búsqueda de Dios, que nosotros podremos apartarnos de la maldad, apartarnos de las cosas que Dios no le agradan. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas cosas que son, pues, malas? Sin hacer una lista larga, una de ellas, hermanos, es apartarnos de la palabra de Dios, tener una indiferencia de buscar tiempo con Dios a través de la oración. Y podemos ver en Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 8, dice: "Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová". Entonces, es un imperativo la palabra cuando dice buscad. No está dándonos a nosotros la opción, sino que es algo que como cristianos nos demanda Dios buscarle. ¿Por qué? Porque dice, mientras puede ser hallado. Nosotros no sabemos qué contiene el día de mañana para nosotros. Quizás mañana sea el último día para nosotros. Quizás sea el día que Dios nos llame a su presencia. Entonces hay esa indiferencia de buscar la palabra de Dios y la oración. Otra cosa es las visitas ocasionales a la iglesia. Jugamos a la iglesia. A veces pienso, hermanos, que nosotros solamente cambiamos el nombre de cristianos, pero seguimos viviendo el catolicismo. Pensamos que podemos vivir toda la semana como se nos pega la gana, y el domingo en la mañana venir y pues ahí persignarnos, decir: Dios, pues aquí perdóname. Y ya no regresamos el domingo en la noche, no estamos en la reunión de oración los miércoles ausentes. Y la pregunta, hermanos, que me gustaría hacer a ustedes y a los que realmente nunca vienen: ¿cuál será realmente la excusa que nosotros podremos dar a Dios? Y me refiero a una excusa que valga. Cuando Dios nos pregunte, ¿por qué no estuviste en mi casa?, ¿cuál será la excusa, hermanos? Y acordémonos que Dios no es un Dios ignorante. Él es un Dios omnisciente, que lo sabe todo, y nosotros no podremos engañar nada delante de su presencia. Y es interesante al escudriñar la palabra de Dios, hermanos, que ni el matrimonio, ni el enterrar a nuestros muertos es una excusa para no estar en la casa de Dios. Y uno diría: hermano, usted está inventando eso nomás para intimidar. Bien, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 59 en adelante. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, no tenemos excusa, hermanos, para no estar delante de la presencia de Dios. Cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando tribulaciones, cuando hay aflicción, es justo cuando deberíamos estar más en la casa de Dios, suplicándole a Dios que tenga misericordia de nosotros, pidiéndole a Él que quite de nosotros la carga, el peso, que nos libre, porque Él solamente es el único que puede. Otra razón es cuando nosotros llegamos a tener algún éxito en la vida, alguna victoria. Nos queremos ausentar por estar con la familia, querer estar con los amigos para celebrar el gran día, cuando deberíamos estar en la casa de Dios, hermanos, dándole gracias al dador de esa victoria. ¿Por qué? Porque Él nos da la vida, las fuerzas, la sabiduría, el conocimiento para lograr cualquier cosa en nuestras vidas. Lucas capítulo 17, versículo 27 en adelante dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Dónde nos encontrará? Y hay muchas otras cosas, hermanos, que podríamos considerar en cosas en cuanto al llamamiento de Dios en las últimas semanas, como les mencioné, últimos meses, que Dios está hablando en nuestras vidas para que nos separemos de las cosas malas y busquemos la santidad a través de nuestra relación con Dios. Y ese era justo el mensaje que Pablo tenía para los hermanos en Tesalónica. Algunos comentaristas han dicho que la carta a los hermanos en Tesalónica era la primera carta que Pablo escribió y consecuentemente está hablando sobre la perspectiva de los inicios de Pablo sobre iniciando su ministerio con los gentiles. Y podría ser o no, pero lo importante aquí es que podemos ver que Pablo, como misionero y como pastor, estaba proclamando el Evangelio y llamándole la atención a los nuevos creyentes para separarse del mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está otra vez esa palabra. Algo que nos clasifica a nosotros como los seres humanos es que el día que nosotros nacimos, ese es el día que nosotros entramos a la aflicción. Y la Biblia nos dice ahí en Job capítulo 5, versículo 7, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Tenemos planes, sueños, metas, deseos de vivir una vida en paz y en tranquilidad, pero a veces esas emociones son estorbadas por la enfermedad, por el dolor, por los problemas y en algunos casos la misma muerte. Y podemos ver que la ansiedad es una de las cosas crecientes alrededor del mundo. Está tomando a la gente y destruyéndola, llevándola a quitarse la vida en desesperación. Entonces sufrimos, pero como cristianos sufrimos aún más. Y es interesante, hermanos, que si ese es el mensaje de la palabra de Dios, ese es el mensaje que predicamos, ¿cómo es que nosotros vamos a ganar a otros para Cristo? Imagínense, testificando a otro y decirle, hey, únete al cristianismo, vas a sufrir más. Pero es la verdad. Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces el sufrimiento es aún mayor para nosotros como los cristianos. Pablo estaba sirviendo, predicando el evangelio, preparando pastores y líderes, como podemos ver aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante. Dice, porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces podemos ver que Pablo estaba sirviendo la obra. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el sufrimiento? Cuando empezamos a servir al Señor, hermanos, cuando empezamos a apoyar al pastor, a su maestro, a la iglesia, cuando empezamos a buscar de Dios, es cuando empieza la adversidad, los problemas en nuestras vidas. Y Pablo estaba siendo atacado directamente por el príncipe de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera de Tesalonicenses 3:1 también dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Esto es algo, hermanos, que nos clasifica a nosotros como cristianos, el de servir en la obra de Dios a pesar del sufrimiento. Y a veces quiero pensar que la razón que están vacías las barcas es porque pensamos que el cristianismo va a ser algo fácil. Y cuando queremos servir al Señor, vienen las pruebas, las dificultades, y preferimos tirar la toalla. Es más fácil, mejor tirar la toalla y no tener que sufrir más. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros en los tiempos que estamos viviendo, estamos sintiendo la presión, la intensidad de esos ataques en el trabajo, en la escuela, aún mismo en las iglesias. Porque Satanás, hermanos, sabe que sus días están contados, y dice la palabra de Dios que él anda como un león rugiente queriendo devorarnos. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ahí dice: sed sobrios. La palabra sed sobrios significa que debemos estar en nuestros cabales. No dejar que el miedo, no dejar que la ansiedad, no dejar que la preocupación robe de nosotros, hermanos, la victoria que tenemos en Cristo. Y la otra parte muy importante dice: y velad. Mientras nosotros estamos dormidos, Satanás sigue tramando cómo destruir nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra iglesia. Él quiere eliminarnos por completo. Pablo no era primerizo a las tribulaciones, hermanos. Y por eso yo admiro mucho a ese hombre. Porque él, en vez de correr para el lado opuesto del dolor, de los problemas, parecía que él corría hacia los problemas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y Hechos capítulo 17, versículo 1 al 5, también dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaban la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Y otro versículo más, hablando sobre las tribulaciones, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 25 al 29, dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? A él no le preocupaban los problemas. Como les mencioné, parecía ser que él corría hacia ellos, sino que la mayor preocupación de Pablo, hermanos, era que la palabra de Dios fuera divulgada, fuera llevada a las personas que no conocían de la palabra de Dios. Y a pesar de los sinsabores, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las preocupaciones que él tenía por las iglesias, por los golpes y mucho más, Pablo pudo decir: para esto estamos puestos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Yo busqué esa palabra en inglés y yo encontré que la palabra traducida era destined o appointed, que significa que debe de ser algo en nuestra identidad, hermanos, como cristianos. Debe de ser algo que nos identifica o nos da una diferencia entre los incrédulos, que nosotros vamos a sufrir tribulaciones, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener cosas difíciles, contrarias a lo que nosotros queremos, pero aún mantenemos un rostro contento, un espíritu positivo, porque nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino que está en el Señor. Y si Él nos escogió, hermanos, para eso nosotros estamos puestos. Ahora la pregunta sería, ¿para qué estamos puestos? Y la respuesta, hermanos, es justo como acabo de decir, puestos para sufrir a través de la tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4 al 5 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La preocupación de Pablo era que los hermanos estuvieran débiles en la fe y que llegara el tentador y los desviara del mucho trabajo que él había puesto de predicar, de preparar. Esa era la preocupación de Pablo. Y esa debe de ser nuestra preocupación también, hermanos. Hay muchas cosas que podríamos preocuparnos en nuestra vida, el trabajo, el dinero, las deudas. Hay muchas cosas, hermanos. Pero lo que debe de preocuparnos a nosotros debe de ser servir al Señor. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los que se dicen llamar cristianos? Y no me refiero solo a nuestra iglesia, me refiero en el mundo entero. Muchas iglesias se están cerrando, las están convirtiendo en cines o en lugares de entretenimiento. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Pablo tenía el deseo, hermanos, de estar con los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 en adelante, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y es interesante que la parte donde dice, para eso estamos puestos, la primera parte de ese versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No debe de ser novedad para nosotros, hermanos. Debe de ser algo que debe ser parte de nuestra vida diaria. Uno dice, ay, hermano, pero ¿cómo? Sufrir todo el tiempo, pasar persecución. Hermanos, eso es una identidad de que somos hijos de Dios. El día de ayer yo cumplí 42 años. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a ayudar a nuestro pastor, yo tenía aproximadamente 15 años. Ayudé empezando a doblar algunos boletines. Quería ayudar, quería servir en la iglesia. Y me pongo a pensar, ¿dónde se fueron esos años? Parece ser que de repente ya estoy aquí con 42. Pero la vida se va, hermanos. No vamos a vivir aquí todo una eternidad. El sufrimiento es breve. Pero a aprovechar el tiempo que estamos aquí, hermanos, debemos servir al Señor. Debemos de hacer ese nuestro compromiso todos los días. Venga lo que venga, debemos de comprometernos que vamos a servir al Señor. Y el Señor va a honrar eso, hermanos, en nosotros. Y nos va a dar la fuerza, nos va a dar el vigor para continuar. Y se va a cumplir la honra y la gloria para nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mencioné que eso debe de ser nuestra identidad, hermanos. Y hay un versículo muy interesante en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, que dice: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo parecía ser un masoquista, pero les garantizo que no. Él no le gustaba ciertamente traer dolor a su cuerpo, desarrollar enemigos, ser encarcelado, a pesar de que así pareciera, ¿no? Porque dice la Biblia que cada vez que él llegaba a un lugar, él iba a una sinagoga, y ciertamente iba a salir de ahí arrastrado, golpeado, o iban a ponerlo en la cárcel. Pero Pablo, hermanos, era obediente. Él sabía que para esto él estaba puesto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 8. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se confiase, para que nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos serlo carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo era obediente, hermanos. Él quería que cada persona tuviera la oportunidad de escuchar el Evangelio de Dios, y no solamente por sus palabras, pero mayormente por su testimonio. Él sufría, pero él lo hacía con gozo, por amor a los hermanos. Y lo que le traía paz a él y confirmaba su lema, hermanos, era el crecimiento de la obra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros nos expulsaron y no agradaban a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿cómo se aplica esto a mí? Mencioné que los tiempos son difíciles, pero también, hermanos, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros no sabemos cuándo el Señor vendrá por su iglesia, pero debemos recordar, hermanos, que así como no sabemos cuál será el día que el Señor vendrá, nosotros debemos estar preparados, mayormente, justo por eso, porque no sabemos. Y esos son los momentos, hermanos, de que debemos aprovechar para servir al Señor, para obedecer al Señor, para tener una comunión con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 en adelante dice: más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor está cerca, hermanos. ¿Cómo nos encontrará? ¿Dónde estaremos? ¿Qué estaremos haciendo? El deseo de Pablo para la iglesia de Tesalónica era uno, y ya lo hemos visto, pero vamos a verlo una vez más. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y termino con un último versículo que quise compartir o quiero compartir con ustedes en esta reflexión que he dado. Para esto estamos puestos. Y esa cita está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, para esto estamos puestos, hermanos. Si usted pensaba que había otra cosa de su identidad como cristiano, pues está equivocado. Nuestro propósito es servir al Señor, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la adversidad. Dios tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros. Y la motivación que debemos tener cada día, hermanos, es que el Señor se aproxima y debemos estar listos para encontrarnos con Él. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y terminar con una oración.